Muy buenas a todos y muy buenas a todas y bienvenidos a una nueva clase de tutoría de la asignatura Textos Literarios del Siglo de Oro, emisión que se lleva a cabo desde el Centro Asociado de Sevilla y está disponible para cualquier estudiante que crea conveniente que esta herramienta le puede ser de utilidad para preparar la materia. Como sabéis, mi nombre es Antonio Lares y, entre otras asignaturas, imparto la de Textos Literarios del Siglo de Oro en el grado de Historia del Arte. Siguiendo con el cronograma que tenemos ya desde los inicios que comenzamos la materia, en la sesión número 6, que es esta que aquí tenemos hoy que llevar a cabo, vamos a poner en práctica y a empezar a trabajar la segunda parte del examen. En este caso, no vamos a adelantar contenido propiamente dicho, sino que os voy a enseñar a hacer alguna de las partes que configuran el comentario de texto al completo. Ya sabéis que la segunda parte del examen está configurado por un texto al cual hay que hacerle un comentario de texto literario al completo en cuatro partes. Pues bien, en esta sesión nos vamos a dedicar a esa parte del examen, a lo que es la introducción del comentario de texto literario al completo. Y lo haremos en dos sesiones. En este caso nos vamos a centrar a cómo se ha de exponer y cómo se ha de presentar el tema y cómo se ha de presentar la estructura dentro del comentario literario, que son, digámoslo así, partes que os van a pedir en el examen. Además de ello, pues se os propondrán actividades prácticas que se darán respuesta en la próxima sesión, siguiendo, como bien digo, el cronograma. En el cronograma tenéis todo lo que se da en cada sesión, cuándo se ofrecen las prácticas, cuándo esas prácticas van a ser dadas ya con una propuesta de solución, etc. Dicho esto, daríamos comienzo con este bloque, este apartadito, donde, como bien he señalado, pues tenéis aquí la introducción al comentario de texto, primera parte, donde vamos a trabajar los aspectos relacionados con el tema y la estructura. A la hora de exponer, a la hora de hacer un comentario de texto literario, hay que hacer una serie de pasos, este tiene una serie de partes, y nosotros la vamos a ir explicando poquito a poco, parte por parte, y sumando todas las partes tendréis como resultado el comentario literario que os van a exigir en el examen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo localizar y cómo vamos a expresar el tema. El tema de un texto es la esencia comunicativa e informativa que pretende transmitir el autor de ese texto y que al final es un mensaje que es el resultado del momento histórico literario en el que se ha creado. Nuestra misión es la de desmenuzar el texto, porque el texto literario, ya os digo que en una primera lectura, en una segunda, no se llega a coger la esencia, el contenido intrínseco que pretende transmitir el autor. Y nuestra misión es desmenuzar el contenido para intentar llevar a cabo un proceso de interpretación y que, por lo tanto, nos dé como resultado la expresión del tema. El tema es esencial porque el tema, y sobre este gira el resto de recursos y de montaje, por decirlo de alguna manera, que hace el autor para crear su obra. Para expresar la temática de un texto, algo que tenemos que hacer antes de cualquier comentario es la necesidad de dar respuesta a dos preguntas. Yo cuando leo un texto y lo intento entender y quiero expresar la temática que en dicho texto aparece, lo que me tengo que plantear son dos cuestiones. Y esas dos cuestiones unidas entre sí darán como resultado el tema. Hay muchas maneras de plantear el tema, pero yo lo planteo o lo intento transmitir de esta manera para que tengáis siempre recursos, para que sepáis dónde agarrarse para dar respuesta a la primera parte del comentario, que es esta que hace referencia a la temática. Mirad, las dos preguntas son: ¿qué dice el texto? Y la segunda es: ¿qué intención comunicativa pretende transmitir el texto? Que no es lo mismo. Mirad, una cosa es lo que dice el texto literalmente, pues puede hacer alusión a una descripción de un cuerpo femenino, puede hacer alusión a un territorio, a un paisaje, a un sentimiento, a una emoción. Eso es lo que dice el texto. Pero nosotros tenemos que ir un pasito más allá, y es a partir de eso que dice, ¿qué intención comunicativa es la que pretende transmitir? Este sería el tema. La intención comunicativa. La intención comunicativa va más allá de lo que dice un texto literario. El texto literario utiliza una serie de recursos, propiamente literarios, a través de ellos, de su uso, utilizando la lengua de una manera artística, pues el lector debe de desmenuzar esos recursos para ser capaces de plantearse qué intención comunicativa pretende el texto. Una vez que hemos expuesto lo que dice el texto, es necesario llevar a cabo el proceso de reflexión para intentar aclarar la intención comunicativa que pretende el autor con ello, con eso que nos dice. Una cosa es qué nos dice el texto y otra muy diferente, qué intención persigue el autor con dicho contenido. Y unificando ambos conceptos, tendremos como resultado la temática de un texto. Normalmente, cuando uno no está habituado a este tipo de ejercicio y no está habituado a la lectura de textos literarios, sobre todo la lírica, pues a veces, o en la mayoría de las ocasiones, los estudiantes, por experiencia, se suelen quedar con la primera pregunta resuelta. ¿Qué dice? Pero lo que dice tiene un trasfondo comunicativo, un mensaje que podemos decirlo así como oculto, que es el que nosotros tenemos que llegar a alcanzar para demostrar los conocimientos sobre el texto, sobre la materia que anteriormente hemos preparado. Y como siempre hago, pues no solamente el tema supone estas dos preguntas, sino que lo vamos a intentar dar respuesta. Vamos a leer el texto que tenemos aquí como ejemplo, el soneto quinto de Garcilaso de la Vega. Siempre lo pongo en colores para que veáis su estructura métrica en cuatro apartados, dos cuartetos y dos tercetos. Eso lo veremos en la parte de estructura. Aquí nos vamos a centrar en la lectura del texto y en intentar ir desmenuzando esos elementos que configuran el texto para poder primero responder a qué dice el texto y luego cuál es la intención comunicativa que persigue el autor con dicho contenido. Fijaos, escrito está en mi alma vuestro gesto. Fijaos, escrito. Ya aquí hay un término que podemos comentar. Mirad, lo que está escrito permanece a lo largo del tiempo. Recordemos que el invento de la imprenta supuso el que los manuscritos pudiesen multiplicarse y la cultura se abriese a una mayor parte de la sociedad. Y también lo que está escrito tiene mayor prestigio que lo que es oral. Es decir, la literatura de carácter escrita tiene mayor prestigio que la literatura de carácter oral. Entonces, el texto comienza con lo escrito. Lo escrito hace referencia al mundo de la cultura, del conocimiento, de lo que permanece tras el paso del tiempo. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Gesto se refiere a rostro. ¿Vale? Tengo grabado en mi esencia, en mi espíritu, en lo más íntimo del ser que yo soy, tengo grabado, tengo escrito vuestro rostro. Y está escrito y por lo tanto es algo que perdura y que perdurará con el paso del tiempo porque está escrito en mi alma. Y mi alma, más allá de la parte física, es esa parte espiritual que perdurará en el tiempo. Por lo tanto, aunque pase el tiempo, esa imagen que está escrita en mi alma de tu rostro va a perdurar. Escrito, fijaos que ya con el primer verso puedo ya enrollarme en el sentido de que puedo sacarle contenido, puedo sacarle jugo, lo puedo relacionar con el Renacimiento, con la importancia de la cultura, de lo que permanece frente a lo que es volátil y desaparece. Se centra en el gesto que es el rostro. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, y cuanto yo quiero escribir de ti, ese ti se refiere a una mujer, a un elemento, a un actante del poema femenino. Por lo tanto, aquí ya encontramos un juego comunicativo entre el yo lírico, que es el que expresa, y se dirige directamente al tú lírico, que es ese ente que no aparece de manera directa en el texto, pero que está en la mente del que habla, de la voz que habla. Por lo tanto, el texto tiene un juego doble. En primer lugar, el poeta se dirige a un tú femenino. Y por otro lado, el poeta también se dirige al lector que somos nosotros. Hay un doble juego entre el emisor y el receptor. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis. Fijaos el juego que utiliza con la palabra y el verbo y los variantes de escribir. Vos sola lo escribisteis. Yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. Fijaos. Yo quiero escribir de ti en el sentido de que yo quiero quedarme en mi esencia, en mi alma, con lo que eres, con lo que representa, ¿vale? Pero intento escribir más de ti, pero no es necesario porque eso que contemplo, fijaos, es la contemplación de ese ser femenino, es tan amplia, tan completa, que no es necesario que yo escriba más. Porque solamente con tu presencia está todo escrito. Y mi misión es, dice, yo lo leo. Yo lo leo significa yo lo contemplo. ¿Vale? Y me quedo absorto y me quedo absorto contemplando eso que estoy contemplando, que ahora veremos lo que es. Se refiere a un ser femenino. En esto estoy, estaré siempre puesto. Mi vida tiene sentido siempre y cuando tenga la opción de contemplar esa realidad. Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, que tan grandísimo ser eres, que tan perfecta te considero, que no tanta belleza, tanta admiración no es capaz de ser asimilada por mi ser. Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo. Dice, no es necesario que entienda todo lo que tú me transmites, porque el simple hecho de que me lo transmitas, yo ya lo asimilo como la verdad, como algo cierto, tomando ya la fe por presupuesto, y dando por hecho que todo lo que contemplo es certero. Dice, yo no nací sino para quereros. Fijaos, la finalidad de mi vida, la finalidad de mi existencia aquí delante contemplándote, solamente tiene sentido porque la finalidad es la de quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Es decir, eres esa pieza que necesita mi espíritu, mi alma, para sentirse plena, a la medida, está hecha a medida de mis necesidades y de mi ser. Por hábito del alma misma os quiero. Y simplemente deciros que con esta contemplación y esta admiración, mi alma os admira y os quiere. Y dice, cuanto tengo, confieso yo deberos. Es la pleitesía. Yo, todo lo que soy, todo lo que he conseguido ser, todo lo que seré, solamente te lo debo a ti, porque esa contemplación casi divina, igualándose a la perfección, es lo que ha hecho que a mi ser la vida le dé sentido. Cuanto tengo, confieso yo deberos. Y ahora dice, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Es decir, ese ser femenino es la esencia de mi existencia, de mi nacimiento, de mi sufrimiento, de lo que existo, de lo que vivo, de lo que padezco, de lo que siento. Por ti soy capaz hasta de morir. Hasta tal punto que como esa admiración, ese amor, no es correspondido, sé que muero. Muero en presente, pero me es indiferente, porque me supone mayor ventaja el poder contemplarte aun sabiendo que esa contemplación solamente va a ser eso, contemplación, nunca contacto físico. Y eso me da una serie de placeres, le da sentido a mi vida, pero en realidad me hace morir cada día por no poder llevar a cabo mis deseos y mis sentimientos. El amor, el sentimiento existe. El deseo existe. Lo que no existe es correspondencia alguna. Y eso es lo que provoca esa sensación de morir, esa sensación de sufrimiento. Introducción, localización histórico-literaria, la primera parte del comentario. Mira, lo primero que nosotros vamos a hacer, bueno, esto es un poco lo que hay que hacer a la hora de leer un texto, ¿no? Que es localizar, o sea, comprenderlo, desmenuzarlo e intentar siempre darle un sentido según los conocimientos previos que tengamos sobre la materia, sobre el autor, sobre la época. La primera parte, siempre el comentario, ha de comenzar con la introducción, localización histórico-literaria, es decir, ofrecer los datos objetivos que conocemos del texto. Se hace así. Esto es un modelo. El texto propuesto para comentar se corresponde con un escrito literario y que pertenece al género lírico. Ya tenemos ahí una primera clasificación, no es cualquier texto. Es un texto literario y dentro de los textos literarios lo encuadramos dentro de lo que es el texto lírico. El texto propuesto para comentar se corresponde con un escrito literario perteneciente al género lírico. Concretamente, nos encontramos ante una composición denominada soneto. Fijaos que como yo ya sé lo que es un soneto, ya lo introduzco desde el principio. Concretamente nos encontramos ante una composición denominada soneto del escritor Garcilaso de la Vega. Escritor que quedaría encuadrado dentro de la corriente lírica de la primera mitad del siglo XVI de la literatura española. Fijaos que es lo mismo que hacíamos cuando hacíamos las actividades de la primera parte del examen, y es ofrecer todos los datos objetivos que nosotros somos capaces de saber del texto, sin olvidarnos autor y sin olvidarnos dónde encuadramos, en qué corriente encuadramos a ese autor. Garcilaso de la Vega se encuadra en la primera mitad del siglo XVI de la literatura española, es decir, en el Renacimiento literario español. Esto es la introducción, y siempre que tengamos que hacer un comentario completo, es lo primero que nosotros vamos a señalar, es localizar el texto en su contexto, en su obra, en su autor. Ahora vamos con el tema, que es lo que aquí hemos tratado. El tema hemos dicho que tiene que ser, por un lado, tener claro qué dice el texto, y por otro lado, ¿qué pretende hacer llegar a un lector docto para que reflexione sobre esa intención comunicativa? Esto hay que verlo para que lo sepamos diferenciar. Mirad, dice, si nos adentramos en la temática y en su análisis, podemos decir que esta trata de uno de los temas más trabajados por Garcilaso y por los poetas renacentistas en general, el amor y la divinidad de la amada, ¿vale? Eso es lo que dice el texto. El texto está exponiendo un amor hacia una amada. Y esa amada se diviniza, se idealiza. Es la contemplación. Yo contemplo la divinidad que representa a mi amada. Esa idea de perfección, el ideal de belleza que da sentido a mi vida e incluso le da sentido a mi propia muerte, a mi existir, a mi devenir, a mi experiencia vital de vida. Eso es lo que dice el texto. Fijaos, es una descripción, si queremos expresarlo así, de las emociones y los sentimientos que tiene el yo lírico hacia la admiración que siente hacia su amada, que la diviniza y la idealiza, intentando con ello igualarla a la idea de perfección. Y esa idea de perfección está muy relacionada con el neoplatonismo y la igualación con la figura de Dios. Dice, lo hace, es decir, esto, presentarnos el amor y esa admiración hacia la amada que la diviniza, y lo hace desde el punto de vista de las nuevas ideas platónicas de su tiempo, que vinculadas con el incipiente espíritu humanista, ensalza el tema del amor hasta vincularlo con el alma. mi alma os ha cortado a su medida. Fijaos que además pongo ejemplos que yo extraigo del propio texto para justificar lo que estoy diciendo. Algo muy importante. Yo no puedo decir un tema sin justificarlo. Yo tengo que justificarlo. Por lo tanto, esta perspectiva, este planteamiento que hace Garcilaso del amor y de su relación con la amada que la diviniza, lo hace fundamentándose en las ideas platónicas del propio momento histórico literario en el que se encuentra Garcilaso, que están muy relacionadas con la corriente del humanista, ¿vale? Donde el alma se relaciona, está muy interrelacionada con la espiritualidad, con la parte espiritual. Mi alma os ha cortado a su medida, dice. Plantea, asimismo, Garcilaso, la indiferencia de la dama y el dolor del amado a través de la presencia de un yo lírico que dirige su voz hacia un tú lírico. Ese, lo he dicho yo antes, el yo lírico, que es la voz que expresa, se está dirigiendo en primera instancia, dentro del marco comprensivo del texto, se está dirigiendo a un tú lírico que no es tangible, por lo menos en el texto, no es algo tangible que puedas tocar, está impregnado en el alma de la voz que expresa, que identifica con la idea de perfección o idea de bien. Todo ello nos hace reflexionar sobre la temática expuesta para llegar a la conclusión de que se nos está plasmando con arte poético los principios del neoplatonismo. Fijaos, hasta aquí sería qué dice el texto, literalmente, qué nos está diciendo ese sufrimiento entre el yo lírico y el tú lírico, que no es correspondido, pero que le da sentido a la vida. Tiene como finalidad comunicativa, en la segunda parte, tiene como intención comunicativa la de plasmar los principios que rigen el neoplatonismo, que es una corriente de pensamiento que utilizan los escritores renacentistas, como es el caso de Garcilaso, para expresar un sentimiento basado en la satisfacción del amor y cómo éste yace en lo que se muestra contento con la mente, la vista y el oído. Porque el alma únicamente conoce con la mente, con los ojos, con los oídos, con el gusto, con el olfato, con el tacto. Es decir, los principios del neoplatonismo están basados en la admiración, en el intento de idealización y contemplación de la amada, que aun sabiendo la no correspondencia de esos sentimientos, no se dejan de eliminar dicho sentimiento, dicho deseo. Y el amor es tan amplio que no es un amor pasional, sino es un amor que se percibe a través de todos los sentidos. Es un amor intelectual, es un amor racional en el sentido de que se comprende, se disfruta por todos los sentidos, por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, por el tacto. Algo que podemos apreciar en estos dos versos, que yo justifico. ¿Veis? Yo intento que todo lo que digo, lo intento justificar. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida. Ahí se puede ver reflejado pues esa concepción del amor neoplatónico. Pues bien, aquí tendríamos expuesta la parte correspondiente a la temática. Por lo tanto, yo comienzo mi comentario de texto, que ya os digo que se corresponde con la segunda parte del examen. Yo empiezo haciendo una contextualización histórico-literaria de lo que es el texto, donde se encuentra ubicado, autor y corriente literaria donde lo encuadramos. Y a continuación me tengo que centrar con el contenido en el sentido de la temática. ¿Qué dice el texto y para qué? ¿Cuál es la misión que tiene que decirnos el texto? Pues bien, Una vez que hemos hecho esta introducción contexto literario y contextual en el contexto del contexto histórico literario, y una vez que hemos expuesto cómo se debería de responder a la temática, nos vamos a la siguiente parte de la pregunta del comentario de texto que os van a preguntar, que es que hagáis una estructura del texto. Una estructura que debe estar fundamentada en dos fundamentaciones, una estructura externa y una estructura interna. Una estructura externa hace referencia a lo que observamos, a cómo ha configurado el poeta su obra, a lo físico, mientras que la estructura interna hace referencia al contenido que intenta transmitir a lo largo de su texto. Vamos a ver, lo primero, la parte teórica, para que la tengáis, y a continuación lo vemos con un ejemplo. Mirad, además de la temática, es importante dejar reflejado en el comentario, la estructuración que presenta el texto. Y para ello debéis de hacerlo de la siguiente manera, siguiendo los siguientes pasos. Todo texto tiene dos estructuras, una estructura externa y una estructura interna. Pues así es como nosotros lo vamos a dejar plasmado en nuestra PEC, si la hacemos, y en nuestro examen. ¿Qué es la estructura externa? Pues en ella solo haremos mención a la estructura externa básica del texto. Es decir, si es un poema, al estudio métrico del mismo texto. Algo que vamos a ver a continuación. Y luego, la estructura interna es aquella que se centra en las ideas. En las ideas de manera ordenada y dándole coherencia que le dan sentido a todo el conjunto o el texto. Y que nosotros ya hemos indicado en la temática, por eso nosotros en la temática tenemos que expresarlo bien, porque ahora al desmenuzar la temática en la estructura interna tiene que coincidir con lo que hemos puesto en el tema. Yo no puedo poner un tema y luego que no coincida con las ideas que configuran la estructura interna. Por lo tanto, la estructura interna se va a centrar en cómo están expuestas las ideas. Es por ello por lo que es necesario que se indiquen las partes en que se divide el texto atendiendo al contenido de dicho texto. Y del mismo modo, es más adecuado expresar la organización de las ideas del texto y cómo éstas están entremezcladas para ofrecer un texto que presente lo que son las características propias de estos, que son la coherencia y la cohesión. Nosotros en la temática hemos profundizado en lo que es el contenido, pero ahora tenemos que ver cómo ese contenido se estructura, se enlaza, para que el texto, al fin y al cabo, sea una unidad comunicativa con coherencia y cohesión. Y esa unidad comunicativa que transmite un contenido debe coincidir con la temática que nosotros hemos defendido en la primera parte de este ejercicio. Vamos a verlo con el mismo texto en cómo daríamos respuesta. Volvemos al texto. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis. Yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estaré siempre puesto, aunque no cabe en mí cuanto vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Ese es el texto. Me toca hacer la estructuración. Vamos allá. Esta es la propuesta de respuesta que yo doy. Ya luego os mandaré en su momento actividades, pero es para que os quede claro cómo se hace estas dos primeras partes, son tres en realidad, pero bueno, sería la introducción, que sería el contexto histórico literario donde se encuadra el texto, luego la temática y luego la estructura. Y la estructura tendríamos que responder de una manera parecida a esta, que es en la propuesta que yo os hago para que tengáis siempre un referente de cómo dar respuesta a vuestros ejercicios y sobre todo de cara al examen. Vamos a ir. Si nos centramos en la manera que tiene el autor de mostrarnos su temática, es decir, si analizamos su estructura, esta puede quedar de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se redacta, cómo podemos redactar el estudio de la estructura. La estructura externa, recordemos que hemos dicho que la estructura tiene dos tipos, la externa y la interna. Pues bien, aquí nos vamos a centrar en la externa. La estructura externa se constituye a través del estudio de la métrica, en el poema de la métrica. Así nos encontramos ante un soneto formado por dos cuartetos y dos tercetos, lo vemos aquí, dos cuartetos, cada cuarteto de un color, y dos tercetos, cada terceto de un color, compuesto por versos endecasílabos, de 11 sílabas, de arte mayor. ¿Por qué de arte mayor? Porque para que sea arte mayor es cuando los versos tienen más de 8 sílabas. Como todos tienen 11, pues entonces decimos que es de arte mayor. Su rima es consonante. Riman vocales y consonantes al finalizar el verso. Y el esquema métrico que me queda como resultado es el siguiente. 11A, 11B, 11B, 11A, primer cuarteto. 11A, 11B, 11B, 11A, segundo cuarteto. 11C, 11D, 11E, primer terceto. 11C, 11D, 11E, segundo terceto. Sumando todo eso, es la estructura básica de lo que consideramos un soneto. Para que lo tengáis también como ejemplo y cómo quedaría redactado. De esta manera, ya dejamos constancia de que el soneto siempre presenta la misma estructura, a excepción de la rima de los tercetos, que puede variar. Pero es para que también lo tengáis redactado, para que sepáis cómo se pone. Ahora ya que tengo la estructura externa, me voy a hacer la estructura interna. Por otro lado, la estructura interna quedaría configurada de la siguiente manera. Y la vamos a dividir por partes. Y en cada parte vamos a decir las ideas o el contenido que en esa parte encontramos. Yo lo he dividido en una primera parte, en una segunda parte y en una tercera parte. En esta ocasión, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, lo encuentro que se puede dividir en tres partes o diferenciar tres partes, según el contenido, según las ideas. Ya no es la forma, según la forma es la estructura externa. Ahora, según el contenido, es la estructura interna. Y ese contenido debe de quedar aclarado y que concuerde con el tema que hemos puesto. Vamos a verlo. La primera parte, para mí, la primera parte abarcaría los 8 primeros versos, es decir, los dos primeros cuartetos donde aparecen las siguientes ideas. Para mí, la primera parte son estos 8 versos. Para mí, y ahora explico el porqué. Para mí, ¿por qué estos 8 versos son la primera idea? Porque tiene una serie de ideas que son las siguientes. Descripción de cómo su amada lo abarca todo en el yo lírico. Es decir, de cómo el yo lírico se ve, hace ver, nos hace ver que su amada para él lo es todo, lo abarca todo. Aparece la presencia de un tú lírico que se encuentra en la esencia del yo lírico. Es decir, también se nos hace ver cómo existe un tú lírico femenino al que se dirige el yo lírico, pero es intangible en el texto. Está en el alma. El tú lírico controla la esencia del yo lírico, es decir, y es ese tú lírico el que controla al yo lírico, al propio poeta. Se profesa la fe hacia el tú lírico. Fijaos, la fe se profesa a la divinidad, pues en el texto se nos dice que él profesa la fe, pero no la fe a la divinidad, sino a ese ser que él admira femenino, que se intenta igualar a la idea de belleza y de perfección, y por lo tanto a la divinidad, principio del neoplatonismo. Dice algo que le confiere equilibrio personal. Y simplemente con esa admiración, el yo lírico, el yo poético está equilibrado. Se siente pleno, porque el deseo existe, aun a sabiendas que no existe respuesta ante ese deseo. Dice, se identifica al tú lírico con la perfección de Dios. Eso es la idea del neoplatonismo, está relacionado con la idea del neoplatonismo, la idea de la idealización de ese ser que yo admiro, que lo intento igualar con la belleza, con la perfección que transmite la figura de Dios. es una igualación, aun sabiendo que la única perfección que se puede considerar como tal es la figura divina. Fijaos que yo aquí lo que he hecho es poner las ideas que a mi parecer aparecen en esos primeros 8 versos, que es ese proceso de admiración que nos hace el yo lírico para entender cuál es el contenido del texto en esta parte. La segunda parte se va a corresponder con el primer terceto, es decir, con los 3 versos siguientes, el verso 9, el 10 y el 11, donde aparecen o se exponen las siguientes ideas. Y aquí para mí aparecen estas ideas. La razón de vivir del yo lírico es la admiración que éste siente hacia el tú lírico, es decir, el sentido de la vida para el propio escritor es esa admiración. Dicha admiración infiere en el yo lírico la sensación de estar acompañado, la sensación de estar lejos de la soledad, aunque lo está, pero para él implica no estarlo. Y la última, tercera y última parte, para mí, y digo, repito, esto es para mí, ni mucho menos la única estructuración, lo que sí se pide es que tengáis claras las ideas que aparecen en cada una de las partes. Yo digo que la última parte del soneto se correspondería con el último terceto, donde se pueden extraer las siguientes ideas. Agradecimiento de que su vida y muerte le pertenezcan a ella. Fijaos, ¿no? Él reconoce que tanto su vida como la propia muerte pertenecen a esta figura, para él, casi divina. El yo lírico pone su vida bajo la voluntad del tú lírico. Permite que ese tú lírico haga con él lo que desee, porque él se siente pleno, completo, por el simple hecho de la contemplación. Dice, y la última idea dice que morir implica hacerlo pleno por disfrutar de la admiración hacia el tú lírico. Y la muerte a él no le asusta porque aún muriendo, ella está grabada en su alma. Por lo tanto, más allá de la muerte física, él podrá llevar consigo, atrapado en su alma, ese sentimiento, ese deseo de admiración hacia ese ser femenino que lo iguala con la belleza, con la perfección y con la idealización divina. Y ahí está el sustento de lo que es el neoplatonismo, que es típico de lo que es el Renacimiento. Pues bien, aquí hemos visto, en este pequeño repasito de lo que es el contexto histórico-literario, la temática y la estructuración del texto, pues cómo se debe hacer estrategias y cómo debería de quedar plasmado en el papel, ¿vale? Cada uno de vosotros y de vosotras tiene vuestro propio estilo a la hora de redactar. Tener en cuenta que al nivel académico en el que nos encontramos, y sobre todo en las asignaturas, pero más en una de literatura, pues se mira muchísimo la expresión culta que debéis utilizar y la terminología específica propia del lenguaje literario, que no es lo mismo escribir, por ejemplo, un artículo de opinión o que hacer un comentario artístico, sino en este caso el comentario literario implica pues un dominio de un lenguaje incluso todavía más elaborado, acorde a lo que estamos haciendo. A ver. Bueno, pues a continuación lo que os propongo es el comentario ejercicios prácticos, ¿vale? Aquí lo que se pretende es que pongáis en práctica esto que acabamos de ver. Yo os voy a dar estos textos, ¿lo ves? El enunciado es realiza el comentario de los textos que te propongo indicando la temática y la estructura que se presenta en cada uno de ellos. ¿Por qué os mando este apartado? Porque lo que quiero que hagáis es lo mismo que he hecho yo anteriormente. Es decir, yo os doy unos textos y tenéis que hacer la localización contextual literaria, exponer la temática y exponer su estructura, que repito, es la primera parte del comentario al completo. Luego nos quedarán dos partes más que veremos en una sesión próxima. Vamos, como siempre, paso a paso para que todo pues vaya encajando y vayáis asimilándolo acorde al tiempo del que disponemos. Estos ejercicios pues obtendrán su propuesta de respuesta en una sesión próxima. los ejercicios serían eso, lo que yo he hecho, lo mismo que yo he hecho con el texto de Garcilaso, escrito está en mi alma, vuestro gesto, pues tenéis que hacer con cada uno de estos textos que yo os propongo. Tenéis un texto, tenéis dos textos, tres textos, ¿vale? Para poder trabajar. Y yo, pues, en el momento que sea, haré la propuesta de respuesta. Y de todas maneras deciros que siempre, además, os la doy por escrito. Toda la actividad práctica que yo os proponga, no solamente se va a explicar, o por lo menos se va a intentar explicar, sino que además va a tener su propuesta de respuesta para que todo lo que se plantee en clase tenga su correspondiente respuesta que os sirva a vosotros y a vosotras de modelo para vosotros estudiar. Esta asignatura, ya os repito, que no es estudiar, sino es tener una base muy buena conceptual que luego seáis capaces de ponerlo en práctica a través de este tipo de ejercicios. Y bien, por mi parte, esto es un poco lo que pretendía, pues, plantear o plasmar en esta sesión de la introducción al comentario de texto, que es la primera parte, donde hemos visto esa contextualización histórico-literaria, ese cómo se plantea el tema y cómo se plantea la estructura, además de estas propuestas de actividades que os ofrezco, para que así, pues, tengáis, ya nos hayamos adentrado no solamente en la primera parte del examen, que eran esas identificaciones razonadas que hemos venido haciendo, sino que también podamos meterle mano a lo que es el comentario de texto completo, que va a ser la segunda parte del examen. De manera que, como os dije, si vamos siguiendo paso a paso, semana tras semana, el cronograma que he organizado y planteado, pues al final el estudiante tendrá los esquemas resúmenes con todos los ejercicios planteados prácticos y además las propuestas de soluciones. Lo que sí os pido es que las actividades que yo os planteo, no esperéis a que yo os dé la propuesta de respuesta, porque en el examen vais a estar vosotros y vosotras solos y solas frente a la hoja, al papel. Y ahí no voy a estar yo ni va a estar nadie. Entonces, yo os pido, os solicito que hagáis las actividades, que os metáis en los textos, que redactéis. Porque cuando se dan las propuestas de soluciones, no es para que os quedéis con esa propuesta de solución, porque esa propuesta de solución solamente tiene sentido si tú lo comparas con lo que tú has trabajado, con lo que tú has puesto. Porque al fin y al cabo es una propuesta de solución mía. Y yo ya superé esta asignatura en su momento y no tiene valor, en el sentido de que el valor que tiene es que lo comparéis con vuestro trabajo. Y si tenéis dudas, me lo podáis preguntar. Pero quedaros solamente con las respuestas como un apunte más es algo inválido, no sirve para nada. Porque, repito, esta asignatura se supera con éxito y además con nota, trabajando los textos, haciendo los ejercicios que os propongo. Esa es la finalidad, ¿vale? Así que intentar exprimir todas las herramientas que intento ofreceros, porque es la única manera de que vayáis más seguro al examen. Confiad en vuestras capacidades, que las tenéis de sobra, que sabéis más de lo que pensáis, y ponerlo de relieve en lo que escribís. Y por mi parte, nada más que decir que un saludo para todos, un saludo para todas, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.